Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Al final, no hay mucho que elegir. No solo estamos obligados a ser felices, sino a sentirnos culpables por no ser capaces de superar el sufrimiento y de sobreponernos a las dificultades. Esto es una cita del libro Japicracia. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero y emitiendo desde Radio Almaina. Bienvenidas a todas al quinto programa de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un cruce de Soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Nos hemos reunido hoy en la radio porque yo hice un trabajo de fin de máster sobre postureo, consumo y redes sociales, y han surgido a raíz de este trabajo bastantes debates al respecto, que los cuales queremos compartir hoy en la radio. Vamos a poner un vídeo que hice para este trabajo como forma de introducción al debate.
Mi Instagram es mariosecues, con Q-U, es mi nombre en latín.
Mi Instagram es @beasequiere.
Mi Facebook es Nerazbrutuza.
Tengo una cuenta en Facebook a nombre de Josu Ibarra.
Mi Facebook es Mara Majara.
Mi Facebook es Dax Sánchez.
Mi cuenta de Facebook es Miguel Moreno Sánchez, mi nombre.
En Facebook soy Sergio LDJ. Fundamentalmente utilizo las redes sociales para, sobre todo, para compartir contenido político.
Para compartir lo que yo puedo hacer en un día normal, para ver lo que la gente hace.
No sé, enterarme un poco de lo que se mueve en la actualidad.
También para promocionar o que la gente conozca, vea X proyectos que hace.
Las redes sociales creo que son una herramienta. O sea, no son ni positivas ni negativas, o sea, es tecnología. Entonces, al ser tecnología, son neutras. Y el uso que nosotros le demos es lo que le hace bueno o lo que le hace mala. O sea, los drones, pues sí, para grabar son preciosos y son geniales, pero los drones también hacen que muera gente a diario.
Podríamos estar informados, pero poca gente tiene en Facebook o en Instagram periódicos y cosas reales que realmente sean interesantes. Que creo que no hacemos un buen uso de ellas.
Creo que, sobre todo, ciertas generaciones más jóvenes son muy dependientes de la validación social. De las redes sociales, sí.
Sí, soy dependiente, siendo sincera, porque mi móvil está conmigo allá donde voy, entonces de manera consciente y muchas veces inconscientemente también miras el móvil, miras tus redes sociales.
Yo, por ejemplo, al principio pensaba a lo mejor que no estaba tan enganchado, que pues, si me quita Twitter y Facebook podría seguir, pero porque no pensaba en WhatsApp. Si quitas WhatsApp, es que entre eso, o sea, las redes sociales básicamente son la forma de comunicación que tengo actualmente para relacionarme. Sin ellas tendríamos, yo personalmente tendría que desarrollar otra forma de comunicación con mi gente. Y ahora mismo dependemos absolutamente de ellas.
Hemos aprendido mucho solo a comunicarnos a través de ese tipo de aplicaciones y de vehicular nuestras relaciones sociales en base a una pantalla y en base a situaciones que son intangibles, que no están sucediendo en la realidad, y en tener conversaciones con gente que realmente ni tiene ningún tipo de contacto, y eso hace que te disocies mucho de lo que te pasa en tu día a día.
Y creo que en general la sociedad tiene dependencia, por supuesto, con las redes sociales.
No, solo tienes que ir a un autobús, al transporte público, por ejemplo, y ver que la gente está metida en su pantalla completamente, y que solo existe en ese momento, en ese mundo, en su pantalla.
Es precioso cuando ves en las noticias a los políticos comentando en Twitter o a un cura publicando en Twitter. Me encanta también. O sea, personajes públicos que hablan y se comunican por redes sociales.
Un mundo sin redes sociales me lo imagino viviendo todo al máximo, al 100%, viviendo el momento, es decir, solo las veces que estás sin móvil yo creo, yo personalmente no es que necesite estar con el móvil, no te olvides completamente y sí que experimentas al 100% todo lo que estás viviendo.
En todo caso, podría llegar a ser viable en pequeñas comunidades o en grupos pequeños, ¿no? Porque yo creo que las redes responden a una necesidad de grandes poblaciones o de una estructura muy, muy tocha.
En mi caso, creo que la imagen que proyectan mis redes sociales es la parte buena de mi realidad. Es decir, en mis redes sociales aparecen cosas que son 100% reales de mí, pero solo la parte buena. Mis viajes, cuando estoy feliz, cuando estoy con amigas.
Yo no comparto un momento que esté yo sola en mi cama llorando. Entonces, estoy compartiendo algo que para la gente pueda ser positivo. No estoy siendo plenamente sincera.
La persona que yo soy es mucho más grande, o sea, es mucho más compleja y tiene mucho más aristas y tiene mucho más flecos que la persona que proyecto en Instagram.
Está el estereotipo del tipo sevillita y hijito y tal, pero también está, bueno, como decía él, el que compare todo el rato artículos de cuestiones políticas y demás, entonces ya tiene un estereotipo que también puede ser fingido perfectamente. Hasta, bueno, es muy famoso, por ejemplo, los platos de comida. En ese subgrupo, en esa categorización, metería, por ejemplo, a la gente que come vegano, que yo soy vegano, que no es una cosa en contra, pero sí que el estar todo el rato poniendo los platos de comida que se hace también es una forma, creo, de reforzarse en esa identidad y de estar remarcando yo soy esto. Entonces, el querer decir yo soy esto y meterse en esa identidad y reforzarla, yo creo que sí que está un poco en todos los estereotipos.
También pasa mucho que nos lavamos la conciencia a nivel colectivo en cuanto a la injusticia social y tal, porque nos vendemos en redes sociales como un agente súper consciente con lo que pasa en el mundo, cuando en realidad lo hacemos desde la apatía de un teléfono, reaccionando rollo me entristece, me enfada, cuando realmente no estamos ni siquiera gesticulando ningún músculo de la cara desde el sofá y eso, con una plena apatía y una cero complicidad con ese hecho. Y muchas veces se utiliza esa información simplemente como mera interacción entre individuos que buscan simplemente interaccionar, no buscan profundizar en esa información.
Entiendo o veo que la gente basa mucho su felicidad, los momentos, lo válido o no lo válido que son, en función de la aceptación que tienen. Entonces, puede haber disfrutado mucho en un momento, pero al compartirlo, si no tiene una repercusión, pues lo va a recordar con más o menos intensidad o con más o menos validez.
Y dentro de Instagram y dentro de muchísimas redes sociales, lo que se muestra no es la verdad. O sea, se muestra lo que nosotros queremos llegar a ser, es muy aspiracional. Entonces, como aspiracional que es, muchas veces no muestra la realidad. Y esa aspiracionalidad es querer mostrar que somos muy felices.
O sea, la felicidad de consumo, que sería como la felicidad polaroid, la felicidad instantánea, esa felicidad sí la tenemos con redes sociales. La felicidad real, que creo que poca gente se la plantea, no creo que te la dé una red social ni un like.
El postureo ha existido siempre, o sea, eso es un hecho. Y lo único que ha cambiado en los últimos años es el acceso o la posibilidad de hacerlo. O sea, se ha democratizado la capacidad de posturear. Y eso hay millones de ejemplos a lo largo de la historia y de la historia del arte. Todos los retratos reales, toda la legitimación que se hace del poder a través del arte, o por ejemplo la coronación de Napoleón en muchísimas obras, o por ejemplo el Augusto Prima Porta, que es una estatua en la que sale Augusto con 30 años, mega musculado, dirigiendo a las tropas, arengando a las tropas, y cuando se hizo él ya era un señor de 60 años.
El neopostureo lo entiendo como el postureo del pueblo. O sea, si lo queremos ver así, antiguamente la gente rica o la gente con poder tenía una imagen para diferenciarse del pueblo. Sí, el pueblo sabía que ellos no eran eso. Y aunque fuese lo mismo, se mostraba esa diferencia abismal. Ahora se le ha dado ese pan al pueblo, entonces todos podemos posturear.
Lo que sí pienso que puede haber cambiado mucho es la fuerza que tiene hoy la imagen y la fotografía en el impacto de la gente, en la percepción de la gente y en esa obsesión constante con la percepción y con la edulcoración de la realidad y con haces que, como por ejemplo, si va a un viaje, pues fotografía solo lo bueno, ¿sabes? O sea, solo mostrar esa necesidad de solo mostrar lo bien que estás en comparación con el resto del mundo, y esa autoalienación que nosotros mismos nos imponemos.
Si alguna vez he postureado, pues ya ves, mucho he postureado, mucho.
¿Alguna vez he postureado? Por supuesto. He postureado.
Incluso el no posturear, o sea, el postureo, claro. Puede ser un postureo, ¿no? En plan, no, yo no postureo nada y ya estoy postureando que no postureo. Entonces no entro en ese grupo de gente postureta, no sé qué. Entonces,
sí.
Es como la pescadilla que se muere de la cola.
Postureo por inercia totalmente, porque a veces cuando me quiero dar cuenta estoy grabando un momento y me paro a pensar y digo, pues ya está, disfrutándolo y ya está.
No diría que soy adicta, no, yo no lo hago para las respuestas, lo hago porque me da la gana, simplemente. Pero sí que creo que muy en el fondo también lo haces para que la gente lo vea.
Felicidad es tener muchas cosas, tener siempre cosas nuevas, tener siempre cosas y dejar constancia de que las tiene.
Creo que como concepto de felicidad nos han vendido unas dinámicas en las que tenemos que consumir cada vez más, en las que tenemos que abarcar cada vez más y en las que tenemos que estar en todo.
Creo que el concepto que se nos vende de felicidad es la evasión, el no piensen más que en el ahora. El carpe diem es un buen resumen, por ejemplo, del concepto que se nos intenta vender de felicidad. El aquí, el ahora y el ni mirar atrás ni mirar hacia adelante. El momento.
Y creo que estamos cayendo en un bucle de no valorar las cosas, de ser caprichosos, de ser egoístas y de siempre querer más.
La felicidad es una construcción. Es una construcción que es, para mí, plenamente capitalista. Y es una construcción muy aspiracional. O sea, todo el mundo quiere llegar a ser feliz. Pero sinceramente no pienso que hayamos venido al mundo a ser felices.
Soy muy feliz a día de hoy. Soy feliz porque creo que estoy en una etapa de mi vida que me siento conmigo misma muy bien.
No soy feliz. No sé qué responder a eso. Me parece que vivimos en una sociedad muy edulcorada, muy falsa, y que mira hacia otro lado en una especie de goce estético, de sonrisa de cartón, mientras nos estamos hundiendo. Y cómo sobrepasamos todas las injusticias, las pasamos de soslayo como si no existiesen, y además de todo eso nos lavamos la conciencia colectivamente a través de esas redes sociales, y mientras todo cada vez se va deteriorando, pues seguimos hacia adelante.
Yo creo que soy feliz. Siempre he tenido algo dentro que me ha dicho que soy feliz.
Yo soy feliz, pues no lo sé. No lo sé.
¿Soy feliz? No. Pero no pasa nada. Se puede vivir siendo infeliz. Se aprende muchas cosas siendo infeliz.
Ahora mismo estoy muy a gusto, pero poder decir que soy feliz es algo muy pleno. No sé, no me definiría en base a soy feliz. Estoy a gusto con la vida, estoy en paz, pero hay ratos en los que soy feliz, hay ratos en los que estoy triste, hay ratos en los que estoy nervioso, hay ratos en los que depende de cuando me pille, cuando me haga esa pregunta. Pero ahora estoy muy a gusto y podríamos decir que estoy feliz.
Estamos aquí Nerea, Pato, Laura, Sergio y yo misma, que soy Lara. Y bueno, la primera pregunta es... ¿Es necesario consumir para entrar en las dinámicas sociales de hoy en día? Si quieres empezar, Nerea.
Vale, yo creo que es un rotundo sí, porque vivimos en un mundo tanto globalizado, capitalista, neoliberal, donde consumir en sí aporta mucho poder. Entonces, si tú consumes, adquieres un tipo de poder, diría yo. Entonces, en este mismo sistema creo que se crean relaciones de poder donde, si yo puedo consumir, creas ese poder hacia el que no puede consumir. Y está justificado así en este mundo circular desigual. Entonces, todo funciona a base del consumo. No solo hay que ver las modas. Tú tienes una camiseta, no está rota, pero te compras otra. Entonces es como un mundo circular donde está muy bien construido.
Sí, o sea, la respuesta es rotundamente sí, y te das cuenta precisamente cuando intentas escapar de ese consumo, cuando intentas quedar con tus colegas sin consumir nada, sin tomar una cerveza, sin tomar un café, cuando te planteas relaciones éticas a través del consumo, te das cuenta de lo difícil que es. compaginar vivir en una sociedad consumista intentando consumir bien, en plan, no, no se puede.
Yo creo que tiene mucha relación con el espíritu de época de hoy, de la posmodernidad, donde la identidad del individuo se construye en base al consumo. Entonces, la gente necesita lo que viene siendo bienes materiales que le generan a esas mismas personas la identidad de poder expresarse en una sociedad que se vehicula mediante esa lógica mercantilista. Entonces, sí, rotundamente sí.
Sí, no, no tengo nada que añadir a todo lo que han dicho, la verdad.
Vale. ¿Qué pensáis que consumimos?
Depende. Antes bienes materiales. Ahora experiencia. Y es cosa de las redes sociales. Bueno, antes y ahora personas también. Pero sobre todo creo que eso, que a día de hoy lo que creo que más se consume son experiencias. Como ha dicho Laura, no es solo el tener que ir a tomar algo y consumir y salir, sea donde sea, tener que pagar, sino que si no te echas la foto y lo subes, no vale de mucho tampoco.
Claro, porque el consumo en verdad ya en sí no tiene ninguna... O sea, no es una función en sí de satisfacer una necesidad material concreta, sino es una cosa aspiracional. Es decir, yo consumo porque aspiro a un estatus que me da ese tipo de inercia. Y si ese consumo no está asociado a una interacción con el resto de individuos que me rodean, no tiene ningún sentido porque no aspiro a generar esa identidad a la que yo quiero llegar.
Pero es que además ahora con el neoliberalismo todo se traduce y todo se reformula en clave de consumo y de lo que tú consumas. Y tú ya no te lees un libro ni ves una película, consumes un contenido. Entonces están haciendo un rebranding continuo y nos están bombardeando con cosas que antes nos tomábamos como un ocio o hacer otra actividad. Ya estás consumiendo, ya estás haciendo algo y ya está implicando otra dinámica muy chunga. Y eso está yendo a peor en estos últimos años.
Eso es. O sea, yo añadiría también por qué consumimos. No consumimos... Yo como persona, para mí, es como yo para compartir y para que lo vean y para que podamos crear relaciones. Es como muy obvio.
Hemos dicho que consumimos experiencias y objetos. ¿Pensáis que consumimos también cuerpos?
Total.
Sí.
Sí, sí.
Sí, además que también sirve como una forma de conformar tu identidad. O sea... Ya no es solo por el mero placer de consumir algo en el momento o la inercia neoliberal de decir tengo un deseo, tengo que satisfacerlo, sino ya también porque conforma una identidad propia.
Y cada vez se enmascara menos, en plan, antes a lo mejor Tinder era como, bueno, a lo mejor puedo aquí usarlo como herramienta, plataforma para poder construir una relación, qué tal, pero ahora es que hay gente que directamente es como pareja, busca chica bisexual para experiencia, en plan, por probar, por consumirte a ti como persona ese ratico y luego fuera como quien se compra una caja de pipas, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, Tinder es lo más parecido a un 1000 anuncios de personas.
Totalmente.
Y además eso, que aspiramos a conocer todavía más gente, es como no me conformo nunca, quiero conocer más gente, más sitios. Todo abusivamente.
O sea, nos convertimos al final en objetos también, ¿no?
Claro. Sí.
Puede ser que nos creamos un poco Dios. El todopoderoso este que lo quiere todo y lo quiere ya. ¿Qué opináis sobre eso?
Es una mentalidad neoliberal, al fin y al cabo. Antes, cuando existían otros relatos como el cristianismo o el marxismo o cualquier relato de así de la modernidad que no fuese el neoliberalismo, no centraba las necesidades tanto reales en la satisfacción de los deseos de uno mismo. Y en cambio ahora con el neoliberalismo la máxima meta de una persona es su propia felicidad. Entonces da igual los medios para conseguirlo y no importa mucho la moral que haya detrás de ello, porque eso se aparta completamente, porque si tuviésemos que incorporarlo no se sostendría. Y hay que apartar la moral de todo acto mientras tú satisfagas tu deseo y busques tu felicidad. Como siempre se ve ahora en cualquier noticia o en cualquier análisis de la realidad, siempre es como, tío, deja que la gente haga lo que quiera, ¿no? En plan, la gente, como todo el mundo tiene como la psique colectiva, ¿no? El neoliberalismo y la libertad individual de... ¿Por qué estás amargado? No sé qué. ¿Por qué criticas que esta persona haga esto? Si es libre y lo está haciendo, ¿por qué tal? Y digo, a ver, habrá que ver qué repercusión tiene en su acto, en el entorno, en el colectivo y en el resto de personas y en sí misma. Que eso también es otra cosa a analizar.
Vale, ¿qué papel pensáis que tiene todo esto, en todo esto, las redes sociales?
Fundamental, yo creo. Uh-huh. Yo, o sea, creo que sin... Claro, no quiero abrir otro debate, que es el que redes sociales sí o no, pero sin las redes sociales obviamente las cosas no serían así. No digo que fueran mejores ni peores, pero obviamente la deshumanización y la desconexión se apoya. No digo que se genere por las redes sociales, porque eso lo genera el sistema tal cual en el que vivimos. De hecho, hasta probablemente las redes sociales sean una respuesta a la deshumanización y globalización masiva del mundo, pero sí que creo que lo que hacen es perpetuar. Es decir, mientras las redes sociales sigan ahí, vamos a dejar de intentar salir a la calle a conocer gente. Por lo menos intentar, en la medida de lo que podamos.
Yo sí que creo que las redes sociales funcionan para mostrar o enseñar lo que consumes, es decir, tú consumes muchísimas veces para enseñar. Entonces, ahí sí que creas esa relación de compro para que la gente lo vea. Entonces, ahí sí que veo que es una herramienta muy potente para el consumo en sí.
Entonces, ¿son neutras las redes sociales o no?
No, no hay nada neutro.
No, de hecho, en el vídeo que hemos puesto anteriormente, se ve como... Un compañero dice eso de que las redes es como los drones, ¿no? Porque los drones pueden hacer fotos chulísimas o pueden matar personas, ¿no? Yo con las redes sociales no estoy de acuerdo, pero partiendo de una cosa, de que hay incluso una noticia, que creo que era del Salto Diario, donde te afirmaba que la mayoría de las noticias venían de dos medios de comunicación hegemónicos del Estado español y que eran los que tenían pagado la cuota de emisión de anuncios y de noticias dentro de Twitter. Entonces, ya te da a entender que era como que el 60% de las noticias venían de esos dos medios y luego el 40% del resto de los que hay. Eso te da a entender que quien va a publicar la información y quien la va a mostrar al resto de la gente dentro de la red social ya son dos medios que tienen la cuota de información pagada, o los algoritmos tampoco son asépticos o eclécticos, tienen una ideología, tienen una componente de retroalimentar las opiniones virales y de invisibilizar el resto. O incluso se vieron también como casos donde en Twitter, precisamente, donde muchos perfiles de izquierda que tenían varios seguidores se les cambiaron seguidores de repente por bots que eran perfiles falsos, y pasó de repente, en cuestión de un día, muchos que a lo mejor tenían 30.000 seguidores, la mitad de sus seguidores pasaron a ser perfiles falsos, y gente que decía, te he dejado de seguir, yo no lo he hecho, ¿sabes? Entonces, no son imparciales.
Y respecto a eso, tengo una cosa, que es que lo que has dicho de los drones, que cuando yo he visto el vídeo, a mí eso lo que me da que pensar es como estoy de acuerdo en que es una herramienta, lo típico que se dice de un cuchillo, se puede usar para una cosa o para otra y demás y tal, pero en el caso de un dron, porque si me pone el ejemplo del cuchillo, vale, pero con el ejemplo del dron es una herramienta. Y es una herramienta que se puede usar para cosas buenas, pero a la vez para bombardear a Siria. Vale, ¿qué perdemos si no tenemos drones? ¿Tan importantes son los drones como para decir, bueno, lo que me dan los drones es bueno a esto y lo que me dan malo a esto? Así que, bueno, yo no, en ese caso, y creo que las redes sociales están un poco ahí. Entiendo que no es lo mismo que un dron, pero están un poco ahí en esa línea de hasta qué punto lo bueno que nos dan es bueno. Porque además a veces es una mentira, y es por donde estaba yendo tú. Además, eso de que ahora en YouTube, bueno, pues puedes subir tú lo que quieras con tal. Por ejemplo, los músicos actuales, modernos de YouTube, Panorama Underground y tal, se llenan la boca de... contra las discográficas, contra las ventas, contra la industria y todo eso, y al final es como, bueno, al final lo que vosotros estáis pendientes de las visualizaciones, de los patrocinadores, de los likes, de los suscriptores, de los anuncios que pagan por eso, y cuando no es así da igual, porque igualmente, como ha dicho Sergio, decía, es la falsa mentira de que las redes sociales todo el mundo tiene su voz y su tal, y es como, bueno, como si en el sistema en el que estuviéramos de verdad creyésemos que van a dejar algo así abierto.
Es que eso, o sea, ¿te crees que la tecnología es neutra porque son matemáticas y es mentira? O sea, se está desarrollando dentro de un sistema y va a favorecer siempre los intereses del sistema. Y la va a financiar quien tiene dinero para financiarla. Y te van a salir los anuncios que quieren que te salgan y la controla la gente que la puede controlar. ¿Tú te crees eso, la sensación de falsa libertad de tengo mi espacio para expresarme y yo elijo mi feed según mis likes? Y eso es mentira. Y, o sea, no hace mucho para las elecciones de Trump en Facebook se han estado estudiando que se le salían los anuncios con noticias falsas para fomentar el discurso de odio, para que la gente votase a Trump. Y eso era de una bolsa de datos de gente que ya sabía que iba a ser más o menos favorable a esa ideología. Y vaya, manipulan todo lo que vemos y vemos lo que quieren.
Claro.
Sí, en cuanto a si son neutras, son buenas, son malas, hay como una idea general de decir, bueno, según tu uso, es como si tú lo usas bien, será bueno y si no, malo. Yo sí que creo que hay como varias formas de usar estas redes sociales que pueden ser político, es decir, tú para informarte, periódicos digitales, no sé qué. Luego, para publicar fotos o lo que sea y para comunicarte, que sería WhatsApp. Pero, claro, por ejemplo, yo quiero buscar información, solo información. Es imposible. O sea, en un momento o en otro te va a salir un cookie o publicidad donde te va a generar necesidad de eso, de lo que estás buscando. Entonces es imposible que sea neutro.
Entonces se podría decir como que en sí las redes sociales nacieron como algo de ideas locas a principios del siglo XXI, pero sí que es verdad que el capitalismo, como con otros tantos movimientos, lo ha adquirido y lo ha convertido en una herramienta para agrandar ese sistema, ¿no?
Sí, además, a colación de lo que has dicho ahora mismo, Lara, y lo que ha dicho Laura sobre Facebook, aquí en el libro de Happy Gracia se habla de que en 2014 Facebook realizó un experimento sobre 690.000 usuarios sin que ellos tuviesen constancia de que lo estaban haciendo. En plan, era simplemente que les bombardeaban una serie de noticias, como una serie de noticias concretas, y iban viendo cómo evolucionaban y cómo iban reaccionando, y así se dieron cuenta de que la gente reacciona mejor en cuestiones de odio que en cuestiones de felicidad. Y además de eso, se dieron cuenta de que cuando quisieron poner una reclamación por ello, lo habían aceptado en las condiciones de uso de Facebook. Es decir, hostia, no podía...
Durísimo.
Había aceptado que tus datos fuesen usados para posibles experimentos, para posibles estudios y no sé qué, y estudios de mercado, etcétera. Entonces, ahí también se demuestra mucho que no tienen nada de imparciales y eso, y que sirven al capitalismo como una herramienta más para vehicular las relaciones sociales. A mí también una cosa que me preocupa mucho es cómo en sí las redes sociales han generado una hiperrealidad que no se corresponde con lo que vivimos, ¿no? O sea, yo en verdad sí veo muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, que haya mensajería instantánea para ciertas cosas, para ciertas dinámicas y lógicas como organización o poder tener más agilidad en la comunicación, pero también al final te genera una hiperrealidad que no existe, ¿no?
Vale, bueno, hemos visto en el vídeo que una de las personas entrevistadas comentaba que cuando iba al autobús no había más que mirar a la gente, que estaba cada una metida en sus pantallas, y pues eso, explicaba un poquillo cómo ve la dependencia en esta sociedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué creéis que dedicamos tanto tiempo a los móviles y a las redes sociales?
Comienzo. Yo creo que también con el ejemplo del autobús hemos perdido como esta capacidad o habilidad de estar solas. Es decir, el móvil muchísimas veces lo utilizamos como para ocupar el tiempo vacío, entre comillas. Sí, el silencio. Y es como necesitamos tener el móvil y estar
estímulo, sí.
Sí, conectadas con algo.
Mm-hmm. Mm. Yo creo es que queda muy feo desde fuera, porque claro, desde dentro no te estás dando cuenta porque todo está en la pantalla, en el móvil o en el ordenador. Yo me di cuenta, en plan, si te mudas, vives solo, no conoces a nadie, tienes el ordenador para trabajar, para ver vídeos, para leer, para hablar. Entonces yo tengo la sensación de que he echado el día, pues, 6 horitas currando, he leído una horita, he visto una peli de no sé qué, he hablado con mis amigos y luego he estado todo el día pegado a una pantalla. Entonces claro, desde fuera ves que de verdad está en la pantalla, pero a lo mejor toda esa gente del autobús está leyendo el periódico, hablando con sus padres, repasando para el examen y esas movidas, que es como, está horrible que ahora todo esté, bueno, también es práctico, ¿no? Pero desde fuera se ve que todo se concentra en eso y al final no puedes tú tampoco compartimentar ni separar tu tiempo, porque está todo ahí junto.
toda la vida, ya la tienes online.
Sí, pero a mí otra cosa que habíamos comentado también mucho cuando hicimos el vídeo este de tu trabajo, el tema de cómo camufla la soledad, todo eso, ¿no? Porque pasa mucho que tú te tiras en tu casa, vivimos en una ciudad masificada donde las inercias te llevan a vivir solo en una casa, de manera autónoma, que es lo que nos vende el capitalismo, sin ningún tipo de comunidad, ni relación con el barrio, ni con la vecindad, ni nada. Entonces, tú pasas horas de tu vida entre tus cuatro paredes sola, hablando con gente, y tienes la sensación de no estar sola. Y eso es muy crudo, ¿no? Porque cuando a mí me ha pasado a nivel personal, lo comentamos, de me quedé sin wifi, mi móvil no se encendía, y dije, bueno, pues voy a leer. Pero es que una hora después de leer, dije, coño, que solo estoy. Digo, joder, cuánto silencio, ¿no? ¿A qué voy? ¿A casa de un colega y le toco a la puerta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Porque, claro, tú estás allí, te pasas la tarde en tu casa, a lo mejor haciendo un trabajo, leyendo algo, y estás interaccionando a una cosa que has publicado, estás comentando no sé qué, te está escribiendo unos colegas por un grupo, estás respondiendo a otra persona en otro chat privado, no sé qué, y es como... Tú tienes estás ahí como tú solo sonriendo, pensando que está interaccionando con alguien, pero es que nadie está interaccionando con nadie realmente en el plano físico. Y eso es una forma de camuflar la soledad. Laura discrepa. Y es una forma de camuflar la soledad, que pienso que si no existiese ese parche, habría problemas muchísimo más graves a nivel estructural de los que hay.
Yo creo que también el motivo de por qué somos adictos a las redes sociales es porque globalización. Creo que es inabarcable las relaciones afectivas que queremos tener a día de hoy. Igual que creo que al final es inabarcable la asimilación de información que nos llega, pues de la misma forma pasa con las personas, y aún así nosotros queremos seguir tener esa vorágine de gente. Y sin las redes sociales es imposible. Es imposible, claro. Porque tú ahora tienes 60 amigos que están fuera del país, y no solo por el caso actual de que se hayan ido a fregar platos a Inglaterra, sino porque son de allí y lo has conocido por internet. Y claro, es que ahora puedes conocer a cualquier persona de cualquier punto del mundo. Y eso.
Conocer, entre comillas.
Ahí estamos. Y en cuando lo haces, como, o sea, entiendo la ventana que se te abre, es como, wow, puedo conocer a cualquier persona del mundo. Y si yo a lo mejor soy diferente en X aspecto, me cuento encontrar gente para relacionarme y demás, pues puede estar muy bien. Pero creo que no tenemos esa capacidad. O sea, creo que es inabarcable.
Claro. Yo ahí, perdón, dale. Cortito. Yo ahí sí que creo que también creamos relaciones muy artificiales. Porque yo desde una pantalla tengo muchísimo tiempo para pensar qué escribir, qué publicar, qué decir, qué contestar. Es como... no es real.
Los cuidados son muy fáciles también, así.
No. Claro.
También se camufla muchos cuidados a través de una pantalla. El caso es... que no sé cómo expresarlo. A ver cómo lo digo. Pero bueno, el caso es que también tendemos a sobredimensionar nuestra capacidad misma, ¿no? Porque ya no solo tener 60 amigos fuera, es que a lo mejor en la ciudad, teniendo obligaciones académicas, laborales, de militancia, de lo que sea, a lo mejor no puedes tener más de 40 personas en tu entorno. O sea, a lo mejor hay que entenderlo, y a lo mejor esas más de 40 personas ya no estás cuidando. Y entonces, pero claro, si tienes un grupo de WhatsApp donde hay 20 personas, otro donde hay 30, luego no sé quién que te escribe, otra persona, hey, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo? No sé qué, no sé cuánto. Tienes una sensación de que abarca un entorno de unas 100 personas, ciento y pico, que es irreal, que deteriora tu tiempo útil para cuidar a las personas que quieres, que al final no terminas cuidando a nadie, que las personas mismas a las que tú estás intentando cuidar no se sienten satisfechas en los cuidados, y entonces genera también una crisis diaria de cuidado en las redes de seguridad de las personas, ¿no? Por esa intención, como ha dicho Nerea también, el intentar abarcar más de lo que puede realmente, ¿no? El tener la sensación de que, o sea, no es real, y siempre tenemos esa sensación de que se puede, y no. Y diariamente chocamos con la materialidad del día, ¿no? Del tiempo.
Sí, esto nos llevaría a hablar otra vez de lo del consumo de personas, ¿no? Claro. Total. Y hablando de lo de tú has dicho antes, Laura, lo de que es práctico hoy en día lo de las redes sociales, y luego estábamos hablando también de lo de que hoy en día la estructura social, incluso las ciudades, están formadas para el consumo y para que las redes sociales sean cómodas y tal. ¿Cómo pensáis que sería un mundo sin redes sociales? Que esto ya se pregunta en la entrevista que hemos visto. ¿Es posible? Igual mundo, no es posible.
Un mundo sin redes sociales. ¿Ahora? En plan, esta es la sociedad que tenemos. Estamos en 2019, el capitalismo neoliberal imperante. Y de repente, pum, me quitan las redes sociales.
Eso es.
O hemos llegado hasta aquí sin redes sociales.
Me quitan las redes sociales.
Ahora, pum, sí. De repente.
Sí.
Suicidio. Es, creo, por desgracia, que sí. Creo que, como he dicho antes, las redes sociales ahora hacen de aliviadero, por decirlo de alguna manera. Que luego, voy a decir algo bastante polémico. Se puede.
Tú no serás más políticamente incorrecto de la mesa, ¿no?
Sí. Se usa mucho. Que luego se puede también repensar si. Que llegara esa apocalipsis, hecatombe, que la gente se empezara a suicidar en masa.
Ni tan mal.
Esto es como en la peli esa.
No he
de
dicho
la,
ni
de,
tan mal, cabrón.
Como en la peli de la espora esa de que mataste.
Otra vez vamos a hablar del incidente aquí.
Para el incidente, pero porque colas a Facebook y WhatsApp.
Llevan tres programas en los que se habla de esa película aquí. Es una película muy mala para que le estemos dando tanta publicidad.
A mí me gusta.
Podemos hacer un remake, pero de sin redes sociales la gente se suicida y tiene que ir el Bruce Willis, que no era Bruce Willis, dándole patada a Facebook, yo qué sé.
Claro. Nada, eso era que decís que, no sé, me planteo más o menos si al quitar las redes sociales, creo que sí que nos iría peor, pero ese iría peor a lo mejor provoca un cambio de paradigma, que es lo que he dicho antes. A lo mejor si no tengo una red social en mi casa, tengo que salir a la calle. A lo mejor si salgo a la calle hago un poco de barrio. No lo sé. Si compensa, si no compensa. De verdad que no estoy diciendo que eso sea positivo. Solo digo que a lo mejor, no lo sé.
Porque hoy en día conocéis, por ejemplo, a vuestras vecinas o...
No mucho, no.
No, ¿no?
Yo allí sí, pero aquí...
Claro, vives en un pueblo, ¿no?
Sí.
Claro, pero es verdad que nosotros lo tenemos relativamente fácil, en plan, viviendo en Granada tal, el salir a la calle y el relativamente tener gente con la que compartir X cosas. Pero hay mucha gente muy aislada y con circunstancias muy específicas, ¿no? Y especiales, que a lo mejor le cuesta un poquito más por problemas médicos o por movidas que sean, el hecho de salir a la calle a hacer barrio, que lo decimos como si fuera algo súper fácil y es jodidísimo. Hasta para nosotras, en plena posesión de todo tal y cual,
sí.
Es muy difícil. Y entonces yo creo que es una herramienta para ayudar a esa gente a conectar que de verdad físicamente no pueden conectar por otros motivos. Que nosotros a lo mejor nos está quitando de hacer conexiones reales con las personas de verdad físicamente. Pues sí, claro que sí, por supuesto. Y si no estuvieran, probablemente pues habría más redes, como tú dices, de apoyo y de cuidado de verdad en la vida real, y a lo mejor la falsa sensación de que puedes mantener más amistades de las que verdaderamente puedes cuidar nos está quitando de cuidar de verdad las que tenemos alrededor. Todo eso lo compro, pero no hay que olvidarse de la parte de eso, de que conecta un montón de cosas que no se podrían conectar de otra forma. Y yo, o sea, a lo mejor suicidios no, pero en plan mucha gente estaría muy muy triste sin redes sociales, de verdad que estarían solísimas.
Solo hay que ver cuando Instagram o Facebook colapsa. Es como, ha colapsado, en plan, ¡guau, qué fuerte! Es como, a ver, una hora.
O alguien
no
se puede
subir
batería.
Tu historia, en plan, estoy viviendo este momento y no lo puedo subir. Es como, a ver.
Ya, pero ahí es donde voy. Es decir, parece muy ridículo, pero a lo mejor el día que se caigan las redes sociales, la gente sale a la calle a protestar porque se han caído las redes sociales y en el rebufo en camino ahí cambiamos algo.
El rebufo se ve en cuatro líneas. No, no, suena muy clasita eso. Que, a ver, a mí una cosa que me preocupa de lo que has dicho tú, Laura, es que lleva un poco, ¿no?, a la sensación, sobre todo en la ciudad, del anonimato, de la falta de consecuencia de tus actos con la posible culpa o el posible castigo social que podrías tener por un comportamiento irresponsable con tu entorno, ¿no? Y en la ciudad pasa eso, que la gente interacciona y hace sus acciones diarias en base a que se mueven unas dinámicas que generan, que son anónimas. O sea, quiero decir, tú aquí en una ciudad, pues es grande, te abres Tinder, puedes tratas como una mierda a esas personas con las que conoces en Tinder, puedes consumir por determinados productos por Facebook, comprándolo directamente con la tarjeta, con PayPal, y te llega una persona a la que no conoces y te lo deja en la puerta. Puedes pillar un globo, viene una persona y te hace la compra, no sé qué, y te viene el globo de una persona anónima y te trae tal. Nadie sabe quién eres, nadie te señala, nadie... Y eso es muy peligroso, ¿no? Yo no estoy... Es que muchas veces cuando hago este discurso parece como que hago una alegoría a la casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿sabes? Del que dirán de los pueblos, ¿no? Pero sí hace falta quizá un equilibrio entre tu acto y lo que socialmente la gente se pueda saber de ti, ¿no? Porque a lo mejor si tú te mueves en un entorno más cercano, material, donde hay que tocarse, ¿no? Donde hay que verse, hay que encontrarse, la gente dice, oye, mira, esta persona ha sido así, o esta persona de esta forma, esta es buena persona, sus actos se rigen por esto, ¿no? Porque al final muchas cosas que te definen son lo que haces. Uh-huh. Pero hoy en día puedes hacer muchas cosas sin que nadie lo sepa.
Ya. Y respecto a lo que dices tú, Laura, esto de que para mucha gente las redes sociales pueden ser algo que ayude, ¿lo veis como una solución o como un parche? ¿O de verdad las redes sociales son
un parche? O sea, lo ideal sería que nadie se sintiera solo. Lo ideal sería que en cada pueblo, o sea, que no hubiera un chaval de 12 años que se sienta muy mal porque es el único chico gay que cree que hay en el pueblo, que probablemente no lo sea. Pero, o sea, lo ideal sería que como sociedad se evolucionase, claro, a un punto en el que nadie se sintiese así de solo, no, ni por ser como eres, ni por tener X cosa que, yo qué sé, pues como una enfermedad que te impida salir a la calle o relacionarte o lo que sea, no sé. O que todo esté un poquito más, no sé. Es que, claro, las redes sociales también sirven para simplemente gustos, en plan de que tu pueblo es muy pequeño y a nadie le gusta lo que a ti te guste, y en internet encuentras una comunidad de gente con la que puedes compartir eso.
O para promocionar tu producto, ¿no? O, bueno, o sea, sí, no, pero que puede ser, o una idea también.
Que no sé hasta qué punto eso es universalizable, en plan, sí que se puede hacer que todo el mundo tenga una red de seguridad emocional para las carencias afectivas esas, pero a lo mejor para el resto de cosas, no sé.
Yo otra vez voy a llevar la contraria, no, pero en otro sentido, porque también me ha recordado muchas veces esto que hemos conversado, ¿no? De pasa mucho en Granada, por ejemplo, cuando estamos aquí, que tú sigues X páginas, ¿no? Sigues la Yucin, sigues Sala del Tren, tal, ¿no? Y tú tienes como una sensación de hiperrealidad, de un abanico de posibilidades y de libertad absoluta en tantos conciertos, eventos, tal, que al final esa sobreinformación abruma, ¿sabes? Porque al final luego no va a nada realmente, ¿no? No puedes consumir tanto de lo que hay. Y al final pasa también que sientes esa insatisfacción de decir, joder, es que hay tantas cosas, o tío, ¿te has dado cuenta que hoy jueves está esto, y no poder, no sé qué? No, es como esa sensación de... Muchas veces cuando yo he reivindicado, debatiendo con Laura y Pato, el himno a... el volver a lo mejor a una vida rural, ¿no? A los pueblos y tal, pues mucha gente me argumenta eso de... Es que en la ciudad la oferta cultural es la hostia, es que tiene muchas cosas a las que... No me lo habéis dicho vosotras.
Yo iba a decir, yo no es la vida.
Que conste en acta.
No me lo habéis dicho vosotras, ¿no? Pero que sea una pregunta muy... Como eso de, yo es que culturalmente una ciudad donde se vive tiene teatro, tiene impro, tiene conciertos, no sé. Y yo digo, ¿realmente a cuántas de esas cosas va? Pues una vez cada mes y medio, cada dos meses. Bueno, sí y tal, pero es que no tengo tiempo. Y digo, porque esa, tú lo que no quieres, no es que quieras, y es que quieres tener esa sensación de hiperrealidad que realmente no abarca.
Sí. Y que aunque lo consumas, aunque luego vayas a los sitios, es como consumo y felicidad inmediata.
Sí, y me, o sea, piro.
Lo haces y ya está, son como realidades líquidas.
Total.
Vale, ahora voy a hacer dos preguntas así un poquillo más personales, ¿vale? Que ya se han preguntado en la entrevista, pero bueno, ahora a ver qué pensáis vosotras. Primero, ¿sois dependientes de las redes sociales? Igual mejor hacerlo de una en una.
Empiezo. Yo, primero, dependiente del móvil, sí. O sea, el móvil lo tengo conmigo, ahora está cerca de mí, pero sí está aquí. Y de las redes sociales, también creo que lo soy. WhatsApp, indudablemente. No puedo contactar con amigos, amigas, sin WhatsApp. Y para también informarme, también sí que utilizo mucho Facebook. Y Instagram también lo tengo y lo utilizo. Así que sí soy dependiente.
¿Tato?
Yo tengo muchas redes sociales, pero quiero pensar que no soy dependiente, excepto de WhatsApp. Creo que sin WhatsApp No, o sea, y digo WhatsApp como la última. O sea, si a lo mejor me quita WhatsApp pero me deja Facebook, quiero decir, creo que no, ahora mismo utilizo las redes sociales para básicamente estar en contacto y comunicarme con mi gente más cercana. Uh-huh. Y sin eso, pues lo que decía antes Sergio, la verdad que no hay ahora una cultura de bajar y tocar a la puerta, porque probablemente ni siquiera pille en casa a la persona a la que voy a buscar. Entonces, en ese sentido, pues tendría que cambiar no solo yo, mis mecanismos, sino la sociedad en general. De hecho, poco se ha hablado también de otro problema que tenemos actualmente. Es que, independientemente de lo que yo me declare ahora de dependiente o no, es que si yo no tengo redes sociales, como mínimo WhatsApp, estoy fuera de la sociedad.
Fuerísima.
Sí.
Entonces...
Efectivamente. Yo sí, mucho. Yo tengo el móvil siempre en la mano, además, en plan, lo llevo fatal, me da mucho coraje, pero es así. Y estoy siempre chequeando WhatsApp, en mi defensa también estoy gestionando muchas cosas, pero Twitter lo estoy refrescando cada 2x3 y toda mañana me dice que se ha caído Twitter y yo pierdo un montón de amiguitos. Así que lo llevo mal, sí, muy mal.
Sí. Soy dependiente. Ahora, soy Sergio y soy dependiente.
Hola, Sergio.
No estás solo.
No lo
estás. Pues sí, además me di cuenta hace mucho cuando estuve 9-10 días sin móvil. Que lo sabéis, que no era ya sin WhatsApp, era sin móvil. Y yo me sentía como que tenía que intentar comunicar con alguien para que hiciese de puente con otra gente y así sucesivamente, ¿no? Pero es como... A mí me genera mucha contradicción, ¿no? Porque lo que has dicho de gestionando muchas cosas, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces con el tema de la cantidad de grupos que tengo por tema, por ejemplo, de política, de organización, de no sé qué. Y tú dices, joder, estoy intentando construir una sociedad que no dependa tanto de esto en base a estar todo el día enganchado a esto y perder horas de mi vida en esto y a muerte. Pero vamos, de una forma exagerada, que lo he pensado a veces, decir, me consume la tarde el tener que estar siguiendo grupos.
Imagínate que todo eso fuera en asamblea, ¿sabes? También, en plan, como herramienta de organización.
Claro, claro.
Está genial.
Bueno. Y bueno, otra cosa que quería un poco comentar antes de que me había venido, el hecho de la vecindad, de cómo no conocemos a los vecinos y tal. Y un poco con la dependencia que tenemos con los móviles viene un poco coaligado con lo de las realidades líquidas que ha comentado Lara, ¿no? Porque ahora tú vivías en un pueblo y sabías cuál era la realidad cotidiana de tu vecindad. Tú sabías qué hora estaba tu vecino en casa, tú sabías qué hora tu colega estaba en casa. Era más fácil tocar la puerta, era más fácil preguntar si veía a alguien en la plaza. Oye, ¿está Antonio? Sí, pásate. No, era como más... Pero hoy en día, que cada año Granada la aplastan... 15.000 éramos nuevos, no sé cuántos cientos de miles de turistas nuevos, no sé cuántos estudiantes universitarios pasan por aquí, no sé, SICUE, un montón de historias, y al final esto se vuelve como una volatilidad súper súper arrolladora, ¿no? Una rueda del hámster que no para, y así sí que es imposible construir siquiera un tejido, ¿no? En alguna, de alguna manera, ¿no? O intentar conocer a un vecino, porque me pasa a mí que yo mi piso... no es estrictamente de estudiantes, pero sí hay varios pisos de estudiantes. En mi planta, de hecho, hay dos. Y una de Erasmus, ¿no? Y en los años que llevo ahí, pues ya ha cambiado 3 veces. Son diferentes todos los años. Otro piso que tengo a la izquierda de estudiantes también cambia todos los años, obviamente, ¿no? Y yo me di cuenta cómo veo esa transitividad. Y no, hasta no hace mucho me crucé una Airbnb en mi portal. Entonces, eso dificulta mucho el... tener un tejido cercano. Al final tenemos que depender aún más de las redes sociales para conectar con gente que comparte nuestra situación, ¿no?
Vale, y la segunda pregunta personal es, ¿habéis postureado alguna vez o postureáis? ¿Iría?
Claro, o sea, posturear también es como mostrar tu identidad. Es decir, yo soy, imagínate, vegana, anticapitalista, comunista, anarquista, me da igual. Es como, tú también postureas con tu identidad. O sea, yo soy así, tengo que remarcar que soy así y postureo mi identidad. Uh-huh. Es como...
Sí, sí. Es que de hecho, estoy completamente de acuerdo, pero con el matiz de que eso no son identidades y ese es el problema que tenemos. Que lo digo en el vídeo y me gustaría explicarlo para que no me cuelguen por ahí, lo de los veganos, pero pasa igual con el feminismo y con demás luchas en que ser vegano no es una identidad. Ser feminista no es una identidad.
es una ideología, un movimiento y tal, pero no puede ser tu identidad, no puede pasar tu persona en eso, no puede ser que quieras que te conozcan como Lara la vegana, por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Y hay gente que parece que está buscando eso como para reforzarse en tu identidad, y que creo que lo de reforzar identidades está completamente relacionado con la soledad y con la idea de buscar un grupo de gente que te acepte, un sitio al que perteneces, un grupo de gente con el que comulga ideas, y que estamos deseando encontrarlo, y que cuando lo encontramos pues nos tiramos a ese grupo y nos definimos por la identidad que nos da ese grupo, porque ahí nos sentimos acogidos de la soledad en la que venimos.
A mí me parece muy interesante una cosa que dice en el vídeo un chaval del antipostureo, que no postureas también es posturear. Sí. Y yo con 13, 14 años, que todos mis amigos tenían 20, yo no tenía 20, y eso también era mi identidad y mi postureo, en plan de no, yo es que soy demasiado guay para esa mierda, ¿no? Y si yo no tengo Instagram, entonces yo no voy a subir una historia en plan de mira qué cerveza me estoy montando, pero voy a Twitter a contar mi mierda, en plan hoy estoy súper triste. Y eso también es una forma de antipostureo que no deja de ser postureo.
Claro.
El huir, o sea, forjar tu identidad en base a lo que rechaza visceralmente, también es construirte una identidad que también es mentira.
Uh-huh. Sí, todo. O sea, al final, como decía Adriana Arroyo, siempre enfatiza en que persona significa máscara etimológicamente, ¿no? Y que al final nos construimos una máscara con la que expresarnos hacia el exterior, ¿no? Como lo que hablamos también de las máscaras japonesas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, todo el mundo postureamos y generamos una identidad en base a ciertos elementos, ¿no? Pero eso es como, voy a ir un poco en la línea que dice Pato, ¿no? El problema no es tanto postureado, mostrar lo que tú quieres que la gente vea, porque al final todo el mundo somos esclavos de un poco de lo que queremos enseñar a la gente, ¿no? Y yo pienso que eso es más humano que creado, o sea, no creo que sea tampoco, no sea inherente a la persona o a la psicología humana. Pero vi un poco con la idea de Pato de lo de pensar, por ejemplo, que los grandes relatos o las luchas parciales o cualquier cosa así son tu identidad. Me viene mucho la idea de la posmodernidad, ¿no? De cómo eso desactiva las luchas políticas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si tú antes pertenecías en el siglo XX a un movimiento de izquierda, pues tú tenías que, para demostrarlo, ir a una asamblea, pegas carteles, hablas con el barrio, repartías tablillas. Y generas tu vida en base a tu militancia. Uh-huh. Ahora, hoy en día, pues, te compras una camiseta, te echas una foto, uh-huh, la subes, comparte un post de Spanish Revolution.
Sí. Te invitas a los chicos del maíz,
sí, sí,
de va al Viña o al Juerga.
Te pones los pendienticos, ¿no? La cresta.
Sí, sí, exacto, como yo ahora mismo. Y eso, y como que tu identidad simplemente pasa a ser algo vacío y estético, pero no se ve representada en el día a día, ¿no? Porque tú, por muy comunista que te definas en tus redes sociales o tal, si luego en tu día a día no lo estás demostrando, ¿de qué me sirve, no? Pero entonces tú con eso palias tu identidad, ¿no? No sé.
Claro, yo soy revolucionaria desde mi casa.
Claro,
y ya pero está.
No solo estás postureando, estás haciendo un daño colectivo, estás vaciando de contenido esas luchas para los demás.
Efectivamente.
Terrible.
Sí que es verdad que el postureo ha existido siempre, ¿no?
Sí.
Lo único que ha cambiado es la democratización del postureo, que también se habla en el vídeo, que ahora mismo con las redes sociales se nos permite posturear mucho más y podemos hacerlo todas.
Total.
Yo creo que ha cambiado otra cosa también, y es que antes se postureaba, con los ejemplos que pone el chico este del vídeo, Mario creo que se llama, a mí se me ocurre también cuando lo dice, digo, decís campeador. Quiero decir, si no están postureando el hecho de estar con una persona que en realidad no estaban, es como hacerse fotos con la de esta de Cristiano Ronaldo, el cartón, pero que todo, ¿no?
Sí.
Claro, pero antes se hacía por poder o por estrategia política.
Uh-huh.
Y ahora se hace por atención o validación, que es un poquito más duro. Porque lo de antes, pues, se podemos valorar que no esté bien o no, porque además es estrategia política que depende de la estrategia como se usase. Pero hacerlo por atención o validación social,
sí, es un poco más... Yo le daría importancia a eso, de que ¿por qué postureamos? Y es como para que nos reconozcan y nos acepten.
Claro, o sea, es como cuando dices, el postureo ha existido siempre, sí, pero me cuesta mucho comparar el postureo de lo que se hizo con el Cid Campeador que el postureo de alguien subiendo fotos en la playa de sus pies ahora.
Aunque ese reconocimiento, o sea, yo también creo que puede ser poder, ¿no?
Sí, yo creo que va implícito a la democratización, o sea, porque antes las élites querían poder, pero ahora lo que quiere la gente normal, en plan, no es poder. O sea, la democratización lleva implícita que cambia eso también, ¿no?
Sí, quizá me equivoco al meter poder, porque las dos cosas llevan a lo mismo. Más que el postureo antes fuera poder y estrategia política, antes era estrategia política y ahora es atención. Lo que antes daba poder era la estrategia política y ahora...
¿Ahora da poder la atención?
De alguna manera, evidentemente,
sí,
la atención.
Eso es. Vale, entonces, bueno, ya está casi resuelta la pregunta, pero vamos a remarcarla otra vez. ¿Por qué pensáis que postureamos?
Por atención, porque estamos solos y necesitamos... casito, necesitamos que alguien nos diga estoy aquí, te sigo, te veo, ¿sabes lo que te digo? Veo que has estado por ahí de fiesta, veo que te has ido a la playa, veo que has hecho este programa de radio, ¿sabes? Entonces es que es verdad, es decir, nosotros ahora subimos el programa y la gente le da me gusta y eso genera nosotros dopamina, como dopamina, dice Mario, por supuesto, claro que es innegable.
Ojalá fuera solo eso, yo creo que es muchísimo más grave. O sea, yo postureas porque quieres proyectar una imagen de ti que no es real, que es mucho mejor que la que es. Y te la crees. Es como una pantomima en la que todo el mundo está dentro y todo el mundo sabe que todo es mentira, pero tú dices, no, es que si lo pongo, de verdad me lo estoy pasando bien.
Yo creo que a ver, yo creo que hay una cosa implícita que es el hecho de ser consciente de nuestra insignificancia en la inmensidad del mundo. O sea, es una cosa muy loca, pero es que pensarlo así, yo veo mucha gente que simplemente quiere estar subido al carro del frenesí de los acontecimientos diarios. Es como... Tú antes, cuando, o sea, hace 100 años, en plan, o no hace tanto, pero tú te guiabas, por ejemplo, tú te movías en un pueblo o en una comarca, tu realidad era la comarca y era el pueblo, ¿no? Entonces, tú eras un sujeto transformador de esa comarca y del pueblo y tú no te enterabas de lo que pasaba a 1000 kilómetros. Simplemente tú interaccionabas con tu vecindad y no sé qué, y tú no tenías esa necesidad porque tú ya te sentías un sujeto dentro de eso, ¿no? Pero hoy en día nos sentimos... en un espacio de un vacío sideral absoluto donde necesitamos algo de atención, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, que no tengo Instagram, no soy consciente de lo que no veo, ¿no? Pero cuando lo veo en mis colegas me di cuenta de la inmensidad de mierda que ven, que digo, claro, es que si yo me viese en esa rueda vería una inmensidad de mierda que me abrumaría, ¿no? Porque es como una información innecesaria en tu cerebro y un estímulo absolutamente vacío que te hacen necesitar tú de eso. Uh-huh. Y había una frase que no me acuerdo de quién era, pero a lo mejor, no sé si sabréis quién es, que decía algo de en el siglo XXI o algo así, todo el mundo será famoso por un minuto.
Andy Warhol.
Eso. Pues que, o sea, es así. Todo el
Son
mundo,
15 minutos de fama, creo que era.
15 minutos de fama, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Un viral, un vídeo no sé qué viral que se pasa por WhatsApp, una serie de tonterías que se olvidan a la semana siguiente.
Eso es. Sí.
Y además yo también creo que son como es una bomba de inseguridades, porque es como tú estás ahí mirando, pasas horas inconscientemente, pero tú estás comparando, te están creando necesidades, te estás comparando con personas, como...
Yo quería hablar de eso también porque me parece súper fuerte que ahora las niñas adolescentes estén creciendo con Instagram, que tienes que, o sea, que puedes seguir a quien quieras, que antes 20, dentro de toda la mierda que sería, era una red que tú, como mucho, si tenías 13 años, podías admirar o fijarte o tomar de ejemplo una chavala de tu colegio que tuviera 17. Uh-huh. Y decir, quiero ser como ella. Ahora la niña de 13 puede mirar a Kim Kardashian tomándose batido de mierda y decir, quiero ser como ella. Eso me parece fortísimo.
Y encima que puedes ser como ella, o sea, porque todos los filtros que te dan, o sea, Instagram, mira, por ejemplo, te da una opción de filtros tremendo, de filtro belleza, filtro ojos, o sea, dientes blancos.
Entonces, labios gorditos.
Eso es.
Es el tema de aspiracional del que hemos hablado al principio, ¿no?
Hablando de 20, recuerdo que cuando hablamos de esto la última vez, hubo un colega que dijo que pensábamos, y en principio todos entramos en eso, de que 20 era como un poco mejor. Tenía un poquito de cosas menos tal, porque tú ibas por ahí. Y en el momento estábamos todavía hasta que nos acordamos de una cosa. Twenty te ponía la gente que te visitaba el perfil.
Eso es.
Que solo lo veías tú.
Yo creo que eso era mentira, ¿eh?
No, no, eso pasaba, eso pasaba.
Yo no llegué a esa época entonces.
Sí, sí, sí.
Eso pasaba. No, sí, sí, yo lo he vivido. Eso es, soy una víctima.
Eso es durísimo.
Durísimo.
Y eso pasaba y no hemos olvidado, ¿eh?
Ya. No, yo lo veo un poquito más sano, entre comillas, porque una red solo para adolescentes, que solo podía ser amigo de otros adolescentes, más o menos era como más complicado llegar a ejemplos tan irreales como los que tienen los adolescentes hoy en día.
Pero sí,
que esas influencias fueran un poquito más sanas.
Yo, por ejemplo, retomando eso de Twenty del cumpleaños, yo me acuerdo que esto después de la conversación esa lo comenté con un colega mío y me dijo que se cambiaba la fecha del cumpleaños en Twenty para que le saliese más veces al cumpleaños y tener más visitas.
¡Wow!
Y que lo visitase más gente. Y yo decía, y claro, y ahí es cuando se habla de lo de que las redes son totalmente imparciales o no, tal. El hecho de que salgan las visitas que en tu perfil ya te está diciendo que no es imparcial. Eso es muy ideológico, porque poner ese número o no ponerlo es una decisión de Twenty.
Claro.
Es como la vida en la sociedad actual como un videojuego. Mm. En plan, tú tienes que conseguir puntos, ganas créditos, desbloquear logros y se basa en eso. De hecho, si tú tienes tropecientos mil seguidores, se te desbloquea un logro laboral. Porque tú ahora tienes una cuenta de Twitter con tropecientos mil seguidores y con eso puedes ir a pedir trabajo. Más que con una cualificación sí, académica.
Claro.
Entonces se pueden desbloquear logros, se pueden tener, subir el dinero de los Rios Point o como créditos, lo que creas que tengas.
Entonces, uniendo un poco lo de antes, del consumismo y tal, a mí me parece que como que las redes sociales son como... Bueno, el consumismo es el método para adquirir estatus social o reconocimiento, bueno, o poder, lo que decíamos antes. Uh-huh. Y las redes sociales son la plataforma para ese reconocimiento, ¿no? Y es como el otro día escuchábamos una amiga que comentaba que tenía una compañera de piso que competía con otra amiga suya para ver quién tenía más seguidores, y si ella se sacaba una foto en un atardecer, no le dejaba a la otra amiga sacarse otra foto en ese atardecer porque el atardecer era suyo.
Madre de Dios.
Es como que entramos en unas dinámicas de consumo. Sí, sí, es muy, muy fuerte.
O sea, literalmente está consumiendo el amanecer.
Está consumiendo el amanecer,
efectivamente. Se lo ha acabado porque no ha dejado para amiga.
Eso es, consumes todo.
Estás privatizando el puto cielo.
Eso,
o sea,
es muy fuerte. Muy fuerte. O eso, o privatizar la luna. Privatizar, es que privatizamos todo y consumimos todo. Entonces, un poco quería juntar un poquito lo que hemos hablado antes del consumo y las redes sociales de ahora.
Eso es durísimo. O sea, yo hace poco tuve una entrevista a una amiga inglesa, que también los ingleses se llevan esa movida de otra forma, mucho peor, y ella en concreto está muy muy a tope con Instagram, y yo estaba flipando. O sea, cada dos por tres me hacía pararme a hacer una foto, en plan, yo no tengo amigos que hagan eso. Entonces con ella fue un choque durísimo, y había muchas cosas que es un hashtag que se verá famoso, que es hashtag for the gram, en plan, lo hago solo para la foto. O sea, luego solo por Instagram. Y además, madre, de hecho, cara afuera lo pone en la foto, hashtag for the gram. Nivel, se pidió una copa que era más bonita que otra solo porque quedaba más bonito, en plan...
For the gram.
Claro. For the gram. Me apetece beber ginebra, pero el cóctel ese que tiene ron, tiene una flor más bonita, me va con el vestido, va a quedar mejor en Instagram. Y es como...
Qué
fuerte. Se nos ha ido la puta cabeza. O sea, yo ahí ya era... no.
Claro.
Pero lo raro es que no es movida de mi amiga. O sea, es que eso está generalizadísimo y está bien visto. Por eso digo que en el fondo... Ellos mismos saben que se están autoconvenciendo. O sea, yo cuando veía fotos de Instagram es como, esta chica en esta postura tiene que estar muy incómoda.
Entonces, esa espalda no puede ponerse,
claro,
así.
Esta chica tiene que estar muy incómoda, y vale que todos nos estamos creyendo que está pareciendo divina, pero es que cuando otras chicas la imitan, son conscientes de la incomodidad de esa postura. Entonces saben que ese ejemplo es irreal y ya lo sabes y ya lo estás comprando, y tú quieres seguir fomentando ese ejemplo irreal. O sea, ese doble pensar y esa disonancia que tienes que hacer para seguir fomentando algo que tú mismo sabes que es mentira, porque es que lo estás sabiendo.
Claro.
No es que me creo que está así, es que sé que esta postura incómoda me hace estar así y yo la sigo y estoy incómoda y me hago mi foto para que otra niña haga lo mismo. Es como, ¿qué estamos alimentando? Una sociedad en la que todo el mundo finge cosas que no son a sabiendas.
Claro, porque es verdad, y es que en un principio consumíamos porque el capitalismo nos enseñó que eso era bueno y con el consumismo ibas a conseguir la felicidad y todo esto, pero ahora ya ha llegado un punto que incluso... consumes experiencias, consumes todo hasta el amanecer, como has dicho, por el simple postureo. Ya ni siquiera tienes por qué reconocer que te gusta que lo deseas.
Para que la rueda siga girando.
No lo deseo, pero quiero posturear.
Sí, o sea, nos gusta que nos vean y nosotras también verlo. Y con esto me gustaría añadir, es el concepto de panóptico, que es de Foucault. Y es que en las redes sociales se crean relaciones de poder, porque yo, cuando publico algo, quiero que me vean. Entonces aquí se crean el que vigila y el que es vigilante.
Claro.
Entonces, el que vigila también se siente con el poder de ver sin ser visto. Y esto ahí sí que crea poder. Es como, yo puedo verte, pero tú no me ves que yo estoy viendo. Uh-huh. Entonces como un...
Qué tocho eso.
Sí, y es interesante.
Además que es como... Es el perfecto mecanismo de poder. O sea, quiero decir... todo esto que estamos hablando es como una estrategia perfecta para que nada cambie. Somos los mismos perpetuadores de esa opresión, ¿sabes? De esa inercia que es falsa, que nos lleva completamente a lo contrario a lo que debería aspirar la sociedad, ¿no? Y ya se hace eso, lo que digo, voluntariamente, lo de la postura, ese autoengaño masivo y a sabiendas de que existe, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me da más miedo, porque es que de verdad... El mecanismo de poder y de control más fuerte que nada, ¿no? Como la frase esta, la cita de Tomás Sankara que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Que decía, es mejor controlar culturalmente que militarmente, ¿no? Y ese instrumento de poder me parece muy loco. O sea, es que es como lo que has dicho de vigilar y tal, es como también antes la gente se quejaba por no tener vida privada. Cuando la iglesia se metía en tu casa o se metía en tu intimidad... Era un hecho de libertad tener tu vida privada, tu intimidad y tu propio hacer de lo que tú quieras, ¿no? En tu día a día. Y hoy en día le hemos dado la vuelta y regalamos esa intimidad. O sea, la regalamos completamente. Nuestros mayores miedos, nuestros cuerpos desnudos, nuestra...
Intimidad.
Sí, nuestra intimidad, nuestra rutina, todo. O sea, cualquier persona... Yo conozco mucha gente que no conozco, ¿sabes? Como, sé lo que haces, para ya.
Como, sé demasiado de ti, sí, por favor, para.
Me sé tu cuarto, ¿sabes? No he estado allí nunca, para, ¿sabes? Por favor.
Totalmente.
Y además que es un sujeto de autoalienación, porque lo que hemos hablado de la validación y del caso... Es como la gente que... yo he visto, por ejemplo, tweets de una nude y una persona decir... subo esta nude, borro en 5 minutos, a no ser que tenga bastante interacción y supla mis carencias emocionales. Ese era su texto. En plan, bueno, si tiene mucho...
El texto literalmente era ese.
Sí, creo que te lo pasé.
Lo hice mucho.
Juraría. Y es como, bueno, si me da mucho me gusta, no lo borro porque suple mis carencias emocionales. Y es como decir, tú mismo te estás dando cuenta...
¿Eres tan consciente?
Eres tan consciente de que tienes carencias emocionales que en vez de luchar contra ellas lo haces de esta forma.
Ya es un meme, sí. Y con lo que con respecto a lo que decía Nerea, que incluso, o sea, ya nos gusta ser vigiladas. O sea, nos gusta vigilar porque nos da poder, en plan, estamos viendo sin ser vistos y juzgamos sin ser juzgadas, pero también nos gusta ser nos gusta ser vistas.
Y de que te juzguen, sí.
Y que
puntúa
te juzguen.
Mi cuerpo de 0 al 10.
O sea, nos estamos auto... como autocensurando y autolimitando. Y no me acuerdo quién lo decía, pero creo que era Fernández, no me acuerdo. En La Tercera Piel, creo que era. ¿Eh?
Ramón Fernández Durán.
Sí, que decía que ya se está creando una realidad sin afueras, o sea, una cárcel sin afueras. No es como antes que tú veías la cámara de seguridad, entonces dices, vale, ahí hay una cámara de seguridad, me pueden vigilar. No sé quién está detrás, pero me pueden estar vigilando. Ahora ya no hay cámaras de seguridad, bueno, las hay, pero ha llegado a otro nivel con todo lo digital, ¿sabes? Todo el control está en nuestras casas, está en todas partes, con nuestros móviles. Entonces, nosotras somos las que vigilamos y las que somos vigiladas. Entonces, es un...
Sí.
Bueno, ya no buscamos noticias, ellas nos encuentran. Uh-huh. Y es porque nosotros le damos esa información. Y todo esto me recuerda al nombre del programa y a lo que ya se habló en Un Mundo Feliz y al paralelismo que tienen y la función que cumplen las redes sociales con el paralelismo de un mundo feliz en el que el sexo, la droga y el circo son, uh-huh, son el principal motivo por el que la gente abraza una opresión y vive feliz, entre muchas comillas, en una dictadura.
Uh-huh.
Y es como terriblemente parecido el uso que tenemos de las redes sociales, cómo regalamos datos, cómo abrazamos esa opresión y encima tiene todo una capa por fuera de azúcar, glas, brillante, felicidad.
Sí, una mierda recubierta de oro. Y respecto a eso, pasar al tema de la felicidad, que para vosotros, ¿qué es la felicidad para la sociedad de consumo actual? No para vosotras, sino para la sociedad de consumo actual. O sea, ¿qué nos venden como felicidad?
Dale, dale.
Habla. Yo no sabría responder, la verdad, pero, o sea, para la sociedad de consumo, la felicidad es alimentar tu identidad a través de las lógicas mercantiles. Y es decir, a través de la satisfacción de tus deseos que no siempre son tuyos. Es que eso también es otra cosa que hay que decir, ¿no? De las necesidades, ¿no? Y el estudio de las necesidades y el subconsciente y tal, y cómo construyen nuestros deseos, ¿no? Al final te enseñan a desear algo. Uh-huh. Al fin, si de verdad escarbamos y nos damos cuenta de que muchas cosas son construcciones sociales, nos daríamos cuenta de que muchas cosas que deseamos de verdad no las queremos ni las necesitamos. Entonces, la felicidad del sistema es satisfacer unas necesidades creadas que realmente no se van a satisfacer nunca porque no son naturales. Entonces esa es la rueda infinita y es como juega el sistema con ello. Y luego, bueno, ya luego lo desarrollo más.
Por ejemplo, hay muchísimos estudios que dicen que la felicidad lo llevan a lo personal. Es decir, tú eres feliz y el 90% será por factores personales, no sociales. Como muchas veces se ha descubierto la fórmula de la felicidad. Es como, ¿qué fórmula? No sé, es como es... Es una carrera, es una meta, yo como una meta, que todo el mundo, todas las personas aspiramos a eso, que no existe, pero nos enseñan que tiene que ser eso. Es como, ¿cuál es tu sueño? Venga, un deseo de feliz, venga, de tu cumpleaños, ser feliz. Es como, tenemos tan metido.
Yo lo digo en el vídeo y me reafirmo, creo que el concepto que se nos vende es el de Carpe Diem. El de consumir experiencias, pero aquí y ahora, y right now, y mañana. O sea, dentro de un mes no me vale. Y la felicidad de haberla consumido ayer tampoco. O sea, tiene que ser aquí y ahora.
Sí, va muy ligado que yo creo que también para el sistema, para que siga rulando, nunca va a poder ser feliz. En plan, te venden una felicidad sabiendo que es inalcanzable porque lo que quieren es que sigas queriendo cosas todo el rato.
Claro.
Que sigas queriendo consumir cosas o experiencias o hacer más cosas o no estás bien. ¿Te crees que estás bien? No estás bien.
Claro, el sentido de la insuficiencia porque y también juntando con lo que decía Pato, que dices... vale, aquí y ahora voy a ser feliz comprándome un café de Starbucks.
Luego,
qué feliz soy, qué feliz soy, qué feliz soy, ya me lo he bebido. Ah, ya no soy feliz. Claro, si fuera feliz con un café de Starbucks, ya no consumiría nada más.
Claro.
Claro, esa búsqueda de necesidades que te imponen.
Todo el rato.
Como lo ha dicho Sergio.
Sí, y además con el Carpe Diem, ¿no? Pasa mucho también. El cómo han resignificado muchas cosas, ¿no? Porque a mí me sorprende cómo, por ejemplo, ¿no? Hace no mucho, ¿no? Hace 10 años, 9 años o así, la gente se manifestaba y se organizaba la juventud por no tener futuro, ¿no? De hecho, existían plataformas que eran Juventud sin Futuro. Y la gente estaba muy indignada por tener que irse del país. Y hoy en día... Es el espíritu aventurero, ¿no?
O sea, la experiencia.
Me lo dice hasta mi madre. O sea, en plan de vete a Londres, a fregar platos, ¿sabes? Y tus colegas, tío, y que hacen Granada intentando quedarte, ¿por qué no te vas, no sé, prueba de en los Alpes, en un hostal de estos que te pagan una, te dejan la cama si limpias, sí, sí. Y por qué no te vas a no sé dónde? Y es como, ¿y por qué no nos organizamos y luchamos por cambiar las condiciones materiales de nuestro entorno en vez de vivir así, ¿no? Pero es como se ha resignificado tanto en tan poco tiempo que a mí me sorprende cómo de repente hemos perdido el relato de eso también. Gracias. Incluso como también lo de viajar, ¿no? En plan, yo estoy haciendo... Ahora mismo pienso muchas veces que me veo más sensato hacer un manifiesto por no viajar, quiero decir, porque me lo he planteado tanto y después de hacer viajes que después al volver y haciendo retrospectiva he dicho, ¿qué mierda he hecho? O sea, es decir, porque yo es que recuerdo hasta de cuando estaba en la rueda del Erasmus, porque es una rueda de verdad de consumo de la gente, o sea, bueno, eso da para otros 8 programas de podcast, pero yo me acuerdo en un viaje que estábamos en una ciudad y me dicen, estábamos dando vueltas y digo, oye, ¿y si volvemos al Palacio de la Bolsa? Y me dice, ¿eso qué es? Digo, ¿cómo que eso qué es? Donde te hiciste foto ayer y donde te hiciste foto esta mañana. ¿Sabes? No sabían ni qué era. ¿Sabes?
Carpe diem. O sea, sí, no sabía. Sí. En ese momento lo sabía.
Pero seguro que lo puso en Instagram.
Pero tampoco quiere volver porque ya lo ha visto. En plan, check. ¿Sabes? Sí, sí, claro. Ya otra cosa.
En ese segundo, o sea, y decía, ¿eso qué es? Y el primero me como, ¿qué me estás contando? Y digo, ¿en serio? ¿De verdad estamos? Es que es donde lleva haciéndote fotos todo el viaje. ¿Sabes? En plan, decir. Que no hay ningún afán de simplemente ni de verdad entenderlo, el contexto, simplemente es por comunicarlo, como la gente que se tatúa un país y lo tacha, en plan, como digo eso, que se pone en el mapa mundi y van rellenando los países conforme los van tal, y es como, ¿qué cojones, tío? O sea, claro. Te vas de verdad a Brasil, visitas Río de Janeiro y vas a tachar Brasil entera.
Eso es.
O sea, vas a asimilar todo el contexto de todo el país, es que es por consumirlo simplemente, no es por una de verdad... una intención sana y propia de asimilar algún contexto, entenderlo, aprender, ¿no? Para nada.
Es el concepto de que la felicidad parece individualista y consumista. Tengo que ir, viajar y consumir un país y así soy feliz y ya está. O sea, eso.
Sí.
Y además, el respecto a lo que tú estabas diciendo de la desmovilización que puede causar esta dictadura de la felicidad, está también lo del carpe diem, quiero decir, la filosofía carpe diem es una estrategia que le viene fenomenal al sistema si lo que no quiere es que piense en el futuro. Si vivimos en la historia de la felicidad en la que tienes que obligarte a ser feliz y encima no puedes pensar en el futuro, ¿cómo va a organizar la rabia?
Claro.
Si ni la conoces ni la tienes, y segundo, no estás pensando en lo que viene. Porque entonces es una filosofía que le interesa muchísimo, ¿no?
Claro, y tampoco te la enseñan, ¿eh? Tampoco te enseñan que está bien tener rabia o tener enfado. Siempre dicen, no, pero no llores, pero no, venga, hay que ser feliz, pero venga.
Al contrario, claro. O sea, hay que ser feliz, lo que está obligado a ser feliz, lo que hay que reivindicar es el derecho a no estar bien.
Eso es.
Sí, está mal visto.
Y bueno, todo como lo que ha pasado ahora con las protestas, ¿no? Que es como... protesta pero sin molestar, ¿sabes? En plan, ¿cómo va a ser mala persona? O el chaval cuando ha pasado lo de que han bloqueado el aeropuerto del Prat de Barcelona, de, tío, es que no puedo ver a mi novia, ¿sabes? En plan, me estoy jodiendo que vive lejos, tío, y me revienta, ¿sabes? Como eso de todo bien, o sea, no puede haber ningún conflicto, ninguna fricción. O alguna vez cuando yo estaba en los piquetes que me dicen, hay que ver delante de los niños o cosas, y es como
que nadie piensa en los niños.
Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes qué estamos haciendo, no? Y un concepto de hablando del piquete, me recuerda mucho con lo del turismo también, que hace no mucho aquí en Granada se hizo un piquete en el Paseo de los Tristes por las condiciones precarias que estaban teniendo los trabajadores en los bares de allí, y al hacer el piquete un turista se levantó y agredió a un sindicalista, ¿sabes? Porque le estaba jodiendo el viaje. Nadie quiere decir, me está jodiendo la birra, ¿qué estás haciendo tú? ¿Sabes?
Eso se ha dicho de Barcelona ahora también, en plan, imagínate, sí, ser turista, sí, y sí, estás en Barcelona ahora, qué putada, es como si esa es la putada.
Imagínate vivir en Barcelona, ser de Barcelona y tienes que pagar un alquiler en Barcelona.
Claro.
O sea, el que además él tuviera rollo en plan de, tú figúrate, ponte, intenta empatizar, ponte en la situación de que eres un tío de por ahí,
que
ha ahorrado durante mucho tiempo, sí, que tienes que el viaje comprado desde hace casi meses y de repente llega a Barcelona, pero qué injusticia es esta.
Claro.
Madre mía.
Esa es la persona que necesita empatía en esta situación.
Claro. Que respecto a eso, que antes no lo he dicho, el hecho de ser individualistas y querer consumir viajes, por ejemplo, el turista, yo creo que tiene que plantearse, ¿estoy aportando algo a la comunidad de ese sitio? Porque estamos todo el rato planteándonos la felicidad desde un punto individualista, pero, joder, la felicidad colectiva no se está teniendo en cuenta. Y viajando o consumiendo... tanto países como incluso ropa, que dices, estoy consumiendo en Zara, ¿no? ¿Estoy aportando algo de verdad a la persona que lo está haciendo? ¿O estoy aportando, bueno, a la persona o a la comunidad que está creando esa ropa? ¿Estoy aportando algo a la comunidad que está vendiendo su país entero por el turismo, etc, etc, etc?
De hecho, me recuerda... hay un hecho, ¿no?, de esta gente, no me acuerdo en qué país de Asia era... la peña está, las mujeres que tienen los anillos en el cuello, que les deforman la columna vertebral y todo eso, realmente, cronológicamente, eso ya no existía. Pero como era una atracción turística, se ha incentivado y se ha hecho que la gente tenga esos anillos en el... porque renta que vayan turistas blancos a echarse fotos con ella y les den moneda. y pasa también, claro, y cuando yo veo una foto de un occidental clase media alta acomodada visitando a una persona que le han jodido el físico, le han destruido la columna vertebral para que sea tu atracción turística, me parece muy harto, ¿no? Es decir, como lo de también en Vietnam, de hecho, lo sé por gente que ha ido, hay pueblos que son falsos. Es decir, tú vas allí, la gente llega como la gente por la mañana en un autobús, se baja, coge su rol de pueblo y llega la gente, los turistas, a visitarlo, ¿sabes? Y eso es como Westworld, ¿sabes?
Yo me he imaginado a Enrique San Francisco en Amanece que no es poco, preguntándole a alguien, perdona, no me gusta mi personaje, me cambia el personaje por todo el pueblo.
Te cambio el papel.
¿Qué?
Que te cambio mi personaje por el tuyo.
Sí, hombre, eso es. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero, me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te pasas a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas.
Claro, pero y luego hay que queda en Instagram poner que has estado con un bereber o con una mujer de estas. Dices, ¡buah! Me he metido en la cultura totalmente, he estado hablando con ellos y hemos intercambiado
son
una
tan
conversación muy profunda.
Y he ayudado, o sea, he ido a ayudar también.
Sí. Eso es.
Que quede claro.
Gracias por la blanquito. No, pero lo que dices de la individualidad es que es terrible, porque es lo que decía antes, ahora es todo en términos tuyos, en plan de, ah, bueno, que cada cual haga lo que quiera. Como no, o sea, no eres consciente de cuánto repercute la más mínima decisión que tomas tú en la gente de tu entorno, y tampoco eres consciente en las redes sociales de lo que tú compartas, qué estás suponiendo con la gente que te ve, precisamente porque somos vistos y nos ven la gente que tiene, aunque sean pocos seguidores, o sea, tienes que ser consciente del poder que conlleva esa responsabilidad, y muchísimas chicas jóvenes que están arruinando la vida a chicas aún más jóvenes. Porque están proyectando una imagen, claro, o sea, proyectando una imagen horrible, no ya de adelgazar, sino en plan de, si todo, porque como todo lo que comparte es positivo siempre, en términos, yo que sé, de relaciones sexoafectivas, es como, no va a compartir, mi novio se ha puesto celoso porque hoy he ido a no sé dónde, comparte, mi novio me ha llevado el desayuno a la cama, mi novio no sé qué, mi novio no sé cuánto, y las niñas crecen pensando que estar en pareja es una fantasía maravillosa, cuando en realidad hay muchísima violencia. Y, claro. O sea, no sé, una dinámica muy chunga que nunca va a retratar. Igual con todo lo que consumo, en plan, tú dices, mira, qué camiseta más mona, es como lo que tú has dicho. ¿Qué impacto tiene esa camiseta? Que para ti es una decisión personal, nada lo que haces es personal. O sea, todo lo personal es político y vivimos en una sociedad.
Claro, eso es.
Y va a influir siempre a toda la gente, no ya la que ha hecho la camiseta, sino a la dependiente de Zara también, ¿sabes? O sea, a todo, todo el mundo que tiene a tu alrededor influye en todas las decisiones. Pero el neoliberalismo no quiere que vea eso.
Claro. Sí, o sea, es que ya somos un personaje. Un personaje que tiene la meta de ser felices a costa de a ella lo que nos vendan.
Total.
Mr. Wonderful, tú eres el único, tú puedes con todo. Es como nos venden ese individualismo y lo tenemos muy dentro.
Claro.
Sí, sonríe, o sea, si lo piensas muy fuerte, el universo conspira para que tú seas feliz.
Tú eres el elegido. Y lo peor es que como todo el mundo puede consumir, todo es comprable. O sea, ya está. O sea, tú puedes hasta comprarte una pareja o una relación afectivo-sexual. O sea, todo es comprable, todo es consumible. Entonces, como que democratizan todo eso y todo el mundo va a ser feliz. Y no nos estamos dando cuenta de todo lo que hay atrás. Es como el efecto iceberg, ¿no?
Claro, ¿a qué precio?
Y además estamos en un punto en el que queremos regularlo todo. Es decir, ahora vamos a crear un trabajo que es el cortador de uñas que va a tu casa y tal, y de repente a los tres días va a haber una lucha política por sindicar a esas personas, regular su trabajo, y es como...
Además, a mí lo que es muy sórdido, ¿no? Porque ya en Estados Unidos y Japón existen empresas que... existen empresas de amigos. Rent a Friend se llama, ¿no? Y es como...
Muy fuerte.
Si había esfera en el mundo, fuera del mercado, era la amistad. O sea, era una cosa que todavía no se podía comprar hasta el día de hoy, ¿sabes? Si no, el capitalismo siempre supera esa barrera, ¿no? Es como... nunca imaginaríamos que tendríamos que conocer a alguien a través de una empresa, o nunca imaginaríamos que nuestros colegas serían a sueldo, ¿sabes? Eso era lo de cómprate un amigo.
Qué fuerte.
Tío, cómprate un amigo y déjame en paz, ¿sabes? Ahora ha cobrado
como
sentido.
Algo ilógico, claro.
Sí, sí. Ha cobrado completamente.
Literalmente te puedes descargar una aplicación y comprarte un amigo.
Claro, sí, sí. Y es lo que te digo, y en el momento en el que esa gente se vaya a sindicar, cuando tú lo estás apoyando en un piquete porque lo están explotando y tal, le dices, eres mi amigo, me vas a cobrar. Es decir, esto ese...
Y dice, no te cobro, pero bueno, vamos a poner una foto en Instagram como que somos súper amigos y así tengo un montón de likes y soy feliz.
Y por ejemplo, con lo de comprar amigos, ahora en Estados Unidos hay un boom de abrazos. Es como gente que te da abrazos. Es que ya estamos tan desconectadas, tan yo en mi soledad aislada con mi móvil, que necesitamos
contacto físico
con gente desconocida y lo pagamos.
De hecho, hay un departamento en Suecia del Estado que se encarga de gestionar la gente que muere sola en su casa y se encuentran sola muerta en casa, de gestionar el patrimonio de esa gente, porque claro, de repente llegan, se encuentran que una persona lleva muerta un año, no se han enterado, y cuando llegan a casa pues dicen, bueno, y su casa, el coche, lo que tienen propiedad, pues empiezan a buscar, a tirar de familiares, a ver si, oye, ¿alguien se quiere hacer cargo de esto? Porque pasaba que moría tanta gente sola que había que gestionar eso. Es sórdido.
Voy a llorar, te lo juro.
Es que es muy sórdido. Uh-huh. Y seguimos en esa inercia que nos atomiza todos los días, cada día, un poquito más. Un poquito más, pero es que nunca lo frenamos, ¿sabes? Yo muchas veces no sé cómo luchar contra eso, ¿no? En mi día a día, porque a mí muchas veces me pasa que yo intento, por ejemplo, ¿no? Luchar por quedarme, por ejemplo, en Granada, ¿no? Por decir, por quedarme en la realidad que conozco, tal, por a ver si consigo aquí un trabajo medianamente estable y digno, conservar una amistad, tal, pero al final es que muchas veces pasa que cada año te aplasta, ¿no? Te tira todos tus planes, la gente se va, todo muta, cambia. La propia sociedad te dice, tío, vete a Londres, tío, vete a Alemania, buscas curro, no sé qué. Y dice, yo para qué. O sea, yo tengo colegas que se han ido fuera y me dicen, tío, pues he estado solo todo el año. He estado solo, bueno, me he echado una colega por Tinder, no sé qué. Y digo, es que eso es lo que quieren en la ciudad, es lo que quieren, que tú llegues, estés solo, vayas a trabajar, tenga una persona que hayas conocido por una app de una empresa privada para tener relaciones en sexo festivo vacía completamente, simplemente por daros compañía, por no estar solo, y decir, esto hay que... ¿Hasta qué? ¿Cómo podemos luchar por cambiar esto? Que eso se podría ser una pregunta que a plantear, ¿no? En nuestro día a día, de si lo personal es político, ¿cómo cojones cambiamos esta inercia, no?
Claro. Y aún así, ahora volvemos a eso, pero estamos cada vez más tristes o más solas, y en cambio, yo diría que el 98% de los perfiles en Instagram son felices, fotos felices de gente activa. Claro, ¿cómo explicas esto? Yo creo que se explica con lo que hemos hablado antes del panóptico, ¿no? De que te gusta ser visto y te retroalimentas con... No, pero soy súper feliz porque así voy consiguiendo poder. Inconscientemente tenemos metida esta jerarquización del capitalismo de... No, pero si yo estoy un poquito más arriba que el otro, igual es mejor.
Totalmente. Sí, yo ahí añadiría también, con lo que has comentado de japicracia, como un concepto de que somos personas japicondriacas. Es como... nunca va a terminar y estamos en busca de algo, pero que nunca nos satisface, y ahí estamos.
Vale. No sé si preferís hablar de qué podemos hacer sobre todo esto, o... Bueno, venga, dale.
Tú eres la moderadora.
Eso, ¿qué pensáis que podemos hacer sobre esto? O sea...
Una preguntilla, ¿cómo vamos de tiempo?
Podemos estar 10 minutillos más, 15, 10 minutitos más.
Vale. Sí, ya está, quedan dos.
Hacerme una bolita y llorar. No, o sea, podemos, pues, lo hemos dicho, o sea, lo llevamos diciendo todo el rato, en plan, obligarnos a salir de las pantallas y salir a la calle y tejer redes de verdad y preocuparte de verdad, porque eso, o sea, te da la sensación de que puedes tener más amigos de los que puedes cuidar. Cuida a tus amigos que están aquí de verdad, lo cual no quiere decir que no hables con los que están lejos, pobreticos, ¿no? Pero eso, sal, haz barrio, haz cosas por la gente la que tienes aquí, intenta hacer planes fuera del consumo, que muchas veces es muy muy difícil. Yo con lo que más barreras me he encontrado de quedar, y es como, sí, pero ¿qué hacemos? Como, es que no hace falta hacer nada, quiero sentarme contigo en un banco y hablar un rato, tío. Uh-huh. Luchas por eso, es muy muy jodido, porque nada más que con la inercia que hay, o sea, nada más que luchas contra lo que te lleva todo el rato la inercia a hacer, ya cansa. Aunque no hayas hecho nada ese día,
por no hacer todo lo que te están bombardeando que hagas, ya estás cansado. Pero hay que sobreponer ese cansancio y esa tristeza de hacerme una bolita, llorar y no salir de mi cama. Intentas cambiar las cosas porque es lo único que tenemos. Y yo ahora mismo no tengo herramienta política, ni tengo un poder, ni tengo un nada, pero tengo mi persona, tengo mi compañía y tengo la capacidad de ayudar a los que me rodean con eso. Y es lo que tenemos que hacer todo un poco.
Yo creo que en este contexto, en lo que estamos hablando ahora, parece muy obvio, pero creo que es muy importante empezar a luchar por el relato de la reivindicación de estar triste, de no estar bien, y que eso no te impida ser una persona funcional y que eso no te excluya de nada, ni te simplemente defender la alegría, pero organizar la rabia. Y para organizar la rabia tienes que sentir la rabia y no puedes estar fingiendo ser feliz y intentar organizar la rabia.
Claro.
O sea, hay un concepto pequeño, pero para mí muy diferente entre la alegría y la felicidad.
Sí.
Y sí, ese es el tema, defender la alegría, sí, pero reivindicar el no tengo que ser feliz, no estoy feliz todo el rato. De hecho, no está hasta un poco mal en la sociedad en la que vivimos, personalmente opino, ser feliz.
Era un inconsciente, ¿no?
Sí, el hecho de no conformarte, ¿no? De, claro. Joder. Puedo estar alegre, por supuesto, todo el mundo está ahí, si no sería un poco insano, pero el no conformarse.
Y ser consciente de eso, que se pueden hacer cosas, ¿sabes? Que puedes seguir con tu vida, que no hace falta poder levantarte, no estás bien y haces cosas, y a trabajar y a estudiar, quedas con gente, obligándote a hacer cosas aunque no estés bien.
¿Y las redes en eso qué papel tendrían o cómo las veis? O sea, hay que volver a la base de debería ser una herramienta, y sin que aparezca igual lo de cuántos likes tienes o cuántas visitas tienes, o sin quitarlas directamente.
¿Cómo regulamos las redes sociales?
No sé, yo le daría más importancia a
abolición en un sistema capitalista.
Exacto.
Le daría más importancia al entorno, en plan, más a los cuidados, la ética de los cuidados, por ejemplo, es como cuidar a tu alrededor, es como que no sea más importante tu pantalla, ya más
el consumir.
Consumir, pero ¿para qué? No consumir, tengo la agenda petadísima, tengo que ir a esto, para luego tachar, lo he hecho, no. O sea, hacerlo porque te interesa, para construir, para estar con gente, para intercambiar ideas.
¿Y los cursos del CICODE siguen esa lógica?
Sí. Mira.
Vale, pues vamos acabando. Para vosotras, hemos hablado de que es para el sistema de consumo la felicidad, lo que nos han vendido, pero para vosotras, ¿qué sería la felicidad? ¿Ya ha adelantado algo, Pato, sobre alegría y felicidad, esa diferencia?
Yo reivindicaría un poco también la realidad. Quiero decir, parece una tontería, ¿no? Pero, o sea, yo conozco gente, o sea, la inmensa mayoría de la gente que conozco en Granada ha estado antes en Nueva York o en París o en La Habana que en La Alpujarra. Es decir, es una tontería, ¿no? Pero es muy disociado eso de decir...
Total.
Se supone que no conocen ni siquiera tu entorno ni tu contexto, ¿no? O ni siquiera conocen que compone la realidad de la comarca de la Vega de Granada o cosas así, ¿no? Es decir, eso es una desconexión para mí brutal, o sea, y nos llevan muchas veces a eso, porque eso o lo buscas tú o no lo encuentras. A mí me ha pasado eso muchísimo, y esa inercia hay que saber, hay que intentar combatirla, a lo mejor construyendo otro relato diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo una gilipollas que subí a Facebook un día, que era yo posando así súper postureta y haciendo el imbécil en un campo de alcachofas de mi pueblo, ¿no? Y en plan, claro, se veía ahí como el campo, ¿no? Yo puse Vietnam, no sé qué, ¿no? En plan, o sea, en los hashtags puse, no, la alcachofa de mi pueblo, ¿no? En plan, quiero decir, como un poco reivindicando el contexto, ¿no? En el que te mueves y no ser menos por ello, ¿sabes? Claro. Y eso es reivindicar la realidad un poco.
Incluso, perdón, que corte, pero hasta el voluntariado que se hace, que la gente se va hasta Kenia o a donde sea, hasta Mali, a hacer voluntariado, y aquí en nuestros barrios hace falta mucho voluntariado, sí. Y no se está haciendo.
Las fotos quedan peor. Claro.
Claro, en Instagram queda peor la foto en el barrio.
Si a, un, sí, claro. Si a un chaval de raza grande le da una gafa de esos como Dulceida, no reacciona igual.
Bueno, perdón, seguimos con la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad, Nerea?
Para mí es una combinación entre, por ejemplo, felicidad. Por ejemplo, yo ahora mismo, ahora aquí en Granada, es como estoy a gusto, estoy creando redes. No podría decir que soy feliz porque no es lineal ni es constante, pero sí estoy a gusto. Pero claro, si me pongo a pensar y a ver lo que está pasando ahora en el mundo, ahora mismo Cataluña, Euskal Herria, me da igual, lo que sea, Palestina, es como, me suicido. Entonces, como, no sé, es como hay que un equilibrio entre lo social y lo personal. Pero claro, lo personal siempre va a ser político. Entonces, es político y social todo. Claro. He llegado a esa conclusión.
Guapísimo.
Además, en directo.
Ahora muy bien. Y lo de que hablabais de, bueno, que se ha hablado antes de de conformarse o de la inconformidad.
Claro, o sea, hay una frase de Pablo Hasél, que ya me jode sacarlo porque tiene muchas movidas regulares, pero yo lo quiero mucho ese hombre, que tiene una canción que dice: yo quiero ser feliz siendo consciente. Mm-hmm. Y eso me parece a lo que aspirar. Y me parece una cosa muy complicada. Pero es que volvemos a lo de antes, en plan, ser feliz, para mí, o sea, ni a una meta, ni a un camino, ni a una de mis prioridades. O sea, yo no quiero, si viene la felicidad, pues guay, pero yo quiero hacer las cosas bien. Y quiero ser buena persona, no quiero ser feliz. O sea, eres feliz, yo soy feliz y estoy en paz con mi conciencia, digamos, ¿no? Si yo me acuesto por las noches y soy consciente de que pues he hecho lo que he podido, con lo que tengo. Y ser feliz siendo consciente es un poco eso, luchar por, primero, pues cambias cosas. O sea, o intentas por lo menos hacer lo que tú puedas de donde tú estés, pero no ser consciente de lo que hemos hablado antes también, de que vives en una sociedad, formas parte de redes, quiera o no, uh-huh, las estés intentando formar o no, todo lo que tú haces tiene consecuencias. Pensar mucho más en lo que haces, por qué lo haces y cómo lo haces, yo estoy mucho más tranquila. La felicidad para mí, a lo mejor puede ser eso, en términos de tranquilidad o de conciencia tranquila, ¿no? Y estar agustico, que lo has dicho tú también. La felicidad es una palabra muy grande, la alegría es como, yo que estoy agustico, o sea, ¿sabes? Cualquier plan me viene bien.
Pero a gusto no, agustico.
Agustico. En Granada. Y felicidad colectiva también, ¿no?
Claro, porque depende mucho de eso, en plan, si todo el mundo hace su parte, al final tal, ¿no? Entonces, si te sobrepone a eso, que de verdad que ser feliz no es tan importante, lo importante es hacer cosas. Último.
Vale, pues última pregunta ya. ¿Sois felices?
Wow.
No.
Pues a ratico, en plan, es que claro, ¿qué es la felicidad?
Claro, estás agustico, ¿no?
Agustico a ratico también.
Eso es. O sea, yo por ejemplo en el vídeo que se ha visto sí que digo sí, soy feliz, pero luego lo he repensado mucho y dije, Nerea feliz, es que es una palabra que te la han impuesto, es como, no, ¿por qué? Es como, es un regalo que te dan, sí, soy feliz, pero ese regalo está muy envenenado.
Sí, que también
por
dicen,
muchos factores.
Que también dicen que pensamos que somos felices por comparación.
Eso es.
Exacto. No sé, yo... es muy compleja responder a esa pregunta, pero porque está sujeta a tantos condicionantes que es muy difícil. Yo, por ejemplo, soy feliz de ser quien soy. Quiero decir, soy feliz de cómo me siento con la persona que construyo, ¿no? Pero ser feliz con mi entorno, o sea, con mi vida, con lo que yo no controlo, con, no sé, con muchas cosas incluso que veo en mí, no soy feliz. O sea, no puedo obviarlo, ¿no? O sea, por muchas, si tienes, yo qué sé, aunque a veces momentos de mi vida he tenido paz interior, si hay tanta guerra afuera, es imposible. O sea, si no se da esa tensión, es que tienes que estar muy en paz con lo que hay fuera y eso no puede ser bueno. O sea, es lo que quiero decir.
Mucha indiferencia.
Claro.
Ignorancia.
Yo, para justificar mi no, quiero leer una frase de Punset con la que no estoy del todo de acuerdo.
Madre mía.
Madre mía. La Pablo Hasél y Punset,
sí.
La referencia.
Es referencia.
Luego no querías poner la cita de...
Vale. En fin. Dice que Punset dice que la felicidad es la ausencia de miedo. Yo no estoy completamente de acuerdo con él, pero si la felicidad es algo así como la ausencia de miedo, el que sea feliz ahora o es un privilegiado o es un ignorante.
Pero eso va también, o sea, lo que tú decías, hay un proverbio de un santo. Empezamos bien.
Joder, madre mía.
Parar, por favor.
Es como que tienes que tener valentía para cambiar lo que puedes cambiar, fuerza o valentía, no sé, pero también sabiduría para diferenciar entre lo que puedes y no puedes cambiar. Entonces está muy bien ser muy consciente de todos los problemas del mundo y echarte a la espalda tu parte de culpa y ser consciente de que esto es una mierda y que tú tienes que hacer todo lo que puedas y sobreponerte a tu situación o a lo que te apetezca hacer o lo que sea, porque tienes esa responsabilidad social por vivir donde vivimos, pero tampoco te eches encima todo lo que tú no puedes cambiar de verdad. Entonces, como tienes que estar tranquilo, como he dicho antes, de que tú has hecho tu parte. Puedes ir ampliando tu parte y tal, pero en plan, no puedes tampoco, tío.
Sí, pero yo estoy tranquilo, yo he hecho mi parte. Y eso no me resuelve mañana pegamos un petardazo y nos vamos a la mierda todos. Y a eso es a lo que me refiero. O sea, vivimos en el momento en el que vivimos. Si quieres mirar a 10 años más adelante, si no tienes miedo, de verdad, o eres un privilegiado, o eres un ignorante.
Y en el contexto más inmediato, o sea, en no encontrar trabajo. O sea, es que por mucho trabajo interno que yo haga... No me cambia el mercado laboral estructural que hay ahora mismo en Granada o en Andalucía, ¿no? Y yo, siguiendo un poco a Laura, voy a citar a un escritor que escribe en taza, que es Mr. Guadalajara. No, que
esta escalada de referencia.
Sí, sí, vaya. Por eso he dicho, digo, ya me... No, pero quiero recomendar también un poco las charlas de Jorge Moruno, que hace, y los libros, porque hace un análisis mucho de esto, ¿no? En plan, y me gusta. A nivel de ensayo, el análisis que hace de la realidad en cuanto a la dictadura de la felicidad o a la concepción del tiempo dentro de la lógica capitalista es muy brutal, porque hace un análisis sociológico de la actualidad muy, muy harto. Y define muy bien qué es ser feliz hoy día dentro del capitalismo, ¿no? Y eso, dejo ahí la referencia.
Vale, y yo cito Galeano. Sí, me ha venido ahora.
Bien. Volvemos
a la. Sí. Y que dice. Que voy a apuntar. Voy a hacer todo. Bueno, es. Gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. En sí, aquí apuntaría que no es que cambiar el mundo, pero sí voy a hacer apología a hacer cosas pequeñas en comunidad, tejiendo redes.
Totalmente.
Lo dejaría así.
La clave. Ya está, yo me quedo con todo lo que decís. Y también recomendar el documental El siglo del yo, que habla de cómo se formó conscientemente toda la sociedad esta de consumo y del deseo.
Lara, ¿eres feliz?
Yo soy feliz. Estoy agustico. No, pero eso. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Punchet, que o eres un privilegiado o eres un inconsciente. Y ya está.
Pues ya estaría.
Pues con esto acabamos. Muchas gracias por venir.
Despídeme, por favor, bien el programa, Clara. Lara. ¿Y dónde estamos?
¿Por qué no lo dices tú?
Vale, estamos en Radio Almaina en la 88.5. Se nos puede encontrar también en iVoox y en YouTube por Sobredosis de Insomnia. Y ya sí que puedes despedir para el final, de verdad.
Ya está, pues... Ha estado genial, muchas gracias.
A ti.
Ya está, ¿no?
Chao.